Así que lo que yo decía, Sandra, es que en realidad lo que yo voy a hacer es casi casi la prehistoria, ¿no? Desentrañar casi la prehistoria de este debate que Sandra ha descrito en el contexto inmediato y de la obra y absolutamente contemporánea. Yo voy a hacer más bien casi la arqueología de ese debate, proponiendo un recorrido histórico un tanto farragoso, pero bueno, ya los que ya me conocéis ya me habéis oído este recorrido, con lo cual ya galopáis conmigo, ¿no? Y los que no me lo habéis oído, pues os pido la paciencia y la más extrema bienvenida, perdonadme que tengo la cabeza fatal de idiomas, o sea, tengo con alguien de la traducción y no puedo pensar bien en castellano. Y espero que me perdonéis que de vez en cuando la inclusión, justamente la cuestión del binarismo y del monolingüismo, bueno, pues no puedo contenerme a una lengua, me perdonéis. Bueno, en primer lugar quería comenzar con una anécdota histórica que más que casual, creo que resulta sintomática de la paradójica y compleja condición del contexto político y crítico en el que nos encontramos. Y además tiene muchísimo que ver con la cuestión del constructivismo, de la construcción, de si estamos deconstruyendo o desconstruyendo estas categorías, cómo vamos a trabajar políticamente, quién va a ser el sujeto del feminismo, esta cuestión que llevamos arrastrando de alguna manera prácticamente desde los años 80, cuando las teorías feministas constructivistas y el constructivismo, digamos, si queréis, de corte gay y lesbiano empieza a trabajar, y a partir de ahí empezamos todos a agitarnos en torno a la cuestión de, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer política si estamos aniquilando el sujeto del feminismo, ¿no? Esta especie de cuestión, y que creo que Sandra ha resituado muy bien en su presentación. Bueno, yo os quería recordar que murió de una inflamación cerebral causada por el virus del SIDA. Muchísimas gracias. Murió. Se ha ¿Qué Foucault murió de una inflamación cerebral? Como sabéis, en su momento no se dijo que tenía ninguna relación con el virus del SIDA, pero por supuesto, poco tiempo después la cuestión salió a la luz. Y murió en París el 25 de junio de 1984. Yo utilizaré he escogido esta fecha, ya os digo, en parte casual y en parte sintomática, como la entrada en una cronología política extemporánea, es decir, fuera del tiempo en el que podemos actuar. Intentaré explicaros qué quiero decir por política extemporánea. Puesto que lo que va a ocurrir es que Foucault, que entre otros, y por supuesto junto al lado, más o menos distante o en paralelo al feminismo de los años 70 y 80, había contribuido a desvelar los mecanismos de producción cultural y política de la enfermedad, del cuerpo criminal, de la locura, de la exclusión, acaba sucumbiendo al SIDA. Acaba sucumbiendo al SIDA, y como sabéis, incluso en los meses anteriores a su muerte, habla con sus amigos, puesto que están saliendo a la luz los primeros casos de SIDA, y habla con sus amigos y prácticamente fanfarronera, diciendo, bueno, de todas formas, ya sabemos que se trata de una construcción histórica. Lo que me interesa es que esta construcción histórica arrastra a Foucault a la tumba directamente. Creo que esto habla bien de esta condición, esta nueva condición política, en la que la crítica no impide que sigamos sometidos a ciertos mecanismos de control. Es decir, que nuestro tiempo es un tiempo en el que hemos desvelado, en parte, creo que es un trabajo que se ha venido haciendo precisamente, ahora os contaré más historietas de las que vosotros ya sabéis muchas cosas, ¿no? Creo que es un trabajo que tiene una ideología muy larga y que parte precisamente de los movimientos feministas y antiesclavistas que aparecen en el siglo, finales del siglo XVIII, sobre todo durante el siglo XIX, y en esa genealogía nos situamos, ¿no? Entonces, es todo ese proceso crítico que de alguna manera culmina, si queréis, a finales de los años 90, no digo culmina en el sentido que hayamos deshelado absolutamente todo, ¿no? Pero creo que sí que hemos desvelado colectivamente cómo funciona, cuáles son algunos de los procesos de construcción social y cultural del género y de la sexualidad. Y sin embargo, seguimos inmersos en los circuitos de opresión, de exclusión y de normalización. Y yo creo que en ese sentido vivimos una época crítica de una extremada ansiedad. Es decir, es una época extremadamente dura, puesto que ya sabemos lo que nos está pasando. El problema es cómo pararlo. Evidentemente, yo sé que las estrategias de las que se ha estado hablando aquí, de despatologización, de crítica del sistema médico, de cambio de la perspectiva de medicalización, etc., son algunas estrategias de intervención en ese cómo parar lo que está sucediendo cuando sabemos precisamente qué es lo que pasa, ¿no? Y creo que lo que yo quería proponeros hoy es precisamente, puesto que hace la categoría o esta especie de engendro, ¿no? Si queréis, este mito reciente, esta narración reciente con la que vamos a trabajar políticamente, o la que estamos trabajando políticamente juntos, que es la del transfeminismo, es realmente, la inventamos hace unos meses o hace poco tiempo, ¿no? O sea, creo que es extremadamente interesante, ¿no? Es extremadamente interesante que inventemos colectivamente una categoría nueva, que le demos el contenido, que nos dé absolutamente normal, y que la utilicemos como instrumento político para llegar a donde queremos llevar, ¿no? Entonces, pero efectivamente, como bien decía Sandra, las cuestiones de la titulación, es decir, ¿qué demonios ocurre cuando se aproximan esas dos mujeres que son transexualidad, transgénero y feminismo, ¿no? ¿Cuál puede ser la ficción, por decirlo de alguna manera, la ciencia ficción, si queréis, o la ciencia ficción? ¿Cuál es la ficción, el choque, la porosidad o la imposibilidad de trabajar juntas de esas categorías, que producen esas categorías cuando se aproximan, ¿no? Lo que yo os voy a proponer, aquellos que me conozcáis ya sabéis que os suelo llevar a menudo por este camino, porque me parece que el empoderamiento feminista solo puede venir de la relación crítica y estratégica con nuestra propia historia, y que a menudo estamos sometidos a narrativas inauguracionales. Inauguramos, cada vez que hablamos estamos inaugurando una nueva narrativa como si nada hubiera pasado antes, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante, porque lo que yo intentaría hacer hoy con vosotros aquí precisamente es proponeros una genealogía política del binarismo. Es decir, esto del binarismo que estamos cuestionando, ya veréis que hay mucho más que un binarismo y que en realidad es una metafísica. Es decir, estamos enfrentados a algo que tiene una dimensión absolutamente colosal, ¿no? Aunque luego tenga, es decir, sus derivados sean prácticas y técnicas muy concretas, pero relativamente expandido, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo os invitaría a hacer desde aquí, precisamente como en la línea de Guy Bogenheim y los revolucionarios franceses de los 70, es que empecemos a concebirnos precisamente como políticos expandidos, y que no nos pensemos como políticos específicos o haciendo política únicamente con respecto a las cuestiones de género y de la sexualidad. Es decir, porque al final nos acabamos convirtiendo en pseudo-funcionarios que funcionan dentro de los sistemas de salud, etc. Entonces, evidentemente, cada uno tenemos, ocupamos nuestro rol específico y estratégico en todo esto, y a mí me toca yo decía cuando entré que me gustaba yo García interesante este contexto, porque cuando yo era pequeño, yo lo que quería ser era cura, ¿no? Evidentemente, cura era el sumo de lo que se podía hacer en Burgos, ¿me entendéis? Cura tenía que ser coronel. Entonces, cura y coronel, me parecía que estaba más próximo del cura que el coronel, ¿no? Con ese rol de señor Barbudo, con ya mayor casi, ¿no? Ya iba Barbudo y tal, con cachado, ¿no? pues el rol que me tocaría aquí hoy es precisamente llevaros por los derroteros de la genealogía política del binarismo, si queréis venir conmigo. Entonces, lo que yo os voy a proponer es que, desde mi punto de vista, no hay una contradicción entre el análisis crítico de las categorías o las fusiones políticas hombre, mujer, heterosexualidad, homosexualidad, transexualidad, intersexualidad y la posibilidad de hacer política. Yo creo que esto es una salchicha metafísica que no tiene ningún sentido. El hecho de que una vez que comencemos una tarea crítica de deconstrucción de las categorías, precisamente de esta metafísica del binario, no podemos hacer política. Es absolutamente falso. Llevamos haciendo política y lo que voy a intentar mostraros es que precisamente la historia del feminismo desde el siglo XVIII es precisamente un proceso de desidentificación crítica. Y creo, y la impresión que lo que está sucediendo en el movimiento transexual y transgénero es un proceso de desidentificación crítica también con respecto a la categoría de transexualidad. Y por eso muchas de nosotros de alguna manera nos sentimos próximos al conjunto de estrategias políticas que emanan de las políticas trans y al mismo tiempo no nos identificamos totalmente como transexuales o ni siquiera como transgénero, ¿no? Entonces, yo diría que si pensamos que el proyecto del feminismo es precisamente la ampliación del horizonte de lo democrático, y no voy a entrar en esta historia de ampliación del horizonte de lo democrático, porque es una cosa, es decir, podríamos partir una semana entera sobre la cuestión, pero me da la impresión que el objetivo del feminismo no es la emancipación de las mujeres, sino la ampliación del horizonte democrático. Y en ese sentido, evidentemente, cuando Alicia hablaba ahora de alguna manifestación como la cuestión de migración es consustantiva a la crítica que el feminismo opone a la concepción de la esfera democrática, fundamentalmente a partir del siglo XIX, como una esfera masculina, en ese momento como una esfera masculina, blanca, europea. Y esa crítica es una crítica que se va a articular en términos de sexualidad, de raza, de clase, etcétera, que tendrá, es decir, creo que debemos recuperar nuestras alianzas, no diría originarias, sino históricas, con los movimientos de crítica del sistema de esclavismo, con los movimientos obreros, con los movimientos de lucha por los derechos civiles de los negros, etcétera, etcétera. Ese es el lugar en el que aparece históricamente el feminismo, que nada tiene que ver con el feminismo oficial, cuando tú te referías ahora precisamente a esta cuestión de lo oficial, o a lo que yo llamaría el feminismo neoliberal o el feminismo del Estado. Es decir, que mucho trabajo tiene que hacer por ahí, que lo siguen haciendo. Nada tiene que ver con esto de lo que estamos hablando hoy aquí. Por tanto, este proceso de ampliación del horizonte de lo democrático, intentaré mostrar que toda la tarea del feminismo, precisamente, de ampliación del horizonte democrático, va a ser una constante puesta en cuestión de las categorías, de un conjunto de categorías que yo voy a redefinir como somatopolíticas. ¿Por qué somatopolíticas? Porque veo que la gente empieza a reírse, ya se ha quedado a gusto. Sí, hijo. Seamos capaces de darnos a nosotros mismos instrumentos críticos suficientemente potentes como para llevar a cabo los proyectos políticos que estamos pensando. Por tanto, yo a lo que os invito es una intención en raza, sino una intención constante de emociones, que dentro de 2 años estamos aquí porque ya hemos organizado otro congreso en el que, bueno, ya lo veis para donde voy yo, pero es decir, espero que las cuestiones de identidad corporal, las cuestiones de minusvalía, las cuestiones de edad, las cuestiones de especie y de raza estén pronto y ya nuevamente presentes aquí y que nos reunamos todos en nombre de un congreso animal. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué os decía yo repensar el proyecto feminista como un proyecto de crítica somatopolítica? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el feminismo va a repensar y rearticular las relaciones entre cuerpo, poder y subjetividad. Pero no solamente el feminismo, ya veis que este es el lugar en el que se escriben también después los debates de los movimientos antiesclavistas, los debates, incluso podríamos decir, del movimiento obrero, puesto que tiene que ver la cuestión del trabajo físico y de la puesta de la vida a trabajar. Es una cuestión absolutamente central del movimiento obrero y que, por tanto, no veo por qué, es decir, la lucha del movimiento obrero no es una cuestión de ideología, es una cuestión de tiempo y de cuerpo, ¿no? Por tanto, reescribo esas luchas obreras y las luchas antirracistas como formando parte de esta lucha somatopolítica. Bien, mujer, es decir, esta categoría de mujer que seguimos evidentemente utilizando con más o menos éxito cada uno como podemos, ¿no? Y que evidentemente sigue apareciendo como el fundamento metafísico, ya no solamente como cuando hablamos de sujeto, puede ser sujeto como operador político, pero el problema es que a veces el sujeto aparece como un fundamento metafísico de la acción y por tanto debe ser definido de una cierta manera. Y las feministas que estarán por ahí en otro lugar lo definirían a la mujer o bien de acuerdo a criterios biológicos, ya veríamos después qué es esto, puesto que eso tiene también una deriva relativamente compleja dentro de la propia historia de la biología, o bien como una noción histórica. Es decir, si hablamos con las feministas del marxista, no sé si todavía quedará alguna feminista marxista que no se haya movido de sus cuestiones marxistas, bueno, sería, ¿no? Porque quisiera, bueno, para la cuestión de enarbolar no sé cómo llamarla, el dátigo este somatopolítico, ¿no? En el feminismo marxista, la noción, a pesar de que se critica constantemente precisamente la base económica del heteropatriarcado como base de la explotación, se sigue trabajando finalmente con una noción de mujer que es relativamente acrítica, ¿no? A pesar de que se considera que esta noción es histórica, ¿no? Que la mujer no está dada biológicamente, sino que se construye socialmente. En lugar de que se haya construido, ahí está. Es un objeto cerrado. A partir de ahí empezamos a hacer política, ¿no? Bien, yo creo dentro de nuestro propio proyecto político, una de las primeras cosas que deberíamos preguntarnos es de dónde viene esta noción de mujer, evidentemente con su binario acompañándole, pues lo que estamos haciendo aquí es una genealogía política del binario, evidentemente de dónde viene este binario hombre-mujer y, es decir, ¿cuáles son sus inscripciones precisas en el cuerpo, en el poder, en la subjetividad y cómo funcionan, ¿no? Bien, pues mi hipótesis es que esa noción del binario hombre y mujer proviene de una somatopolítica soberana, es decir, proviene de una somatopolítica anterior a la modernidad. Con esto deciros que cada uno de nosotros, definiéndose hoy aquí como hombre y como mujer, está utilizando un arcaísmo extraordinario para definir su propia identidad. Y no quiero decir que esto sea totalmente anacrónico, sino que el sujeto político que somos se produce en la tensión de estos arcaísmos, de varios arcaísmos que os voy a presentar, o que ya conocéis. El binarismo hombre-mujer aparece, es anterior al siglo XIX, anterior, por tanto, a precisamente a la definición de esa esfera, de la esfera democrática, si queréis, o del primer horizonte democrático, y pertenece a un régimen en el que el cuerpo está habitado, y esta cuestión de un cuerpo habitado me parece extremadamente importante, porque vais a ver que en las retóricas homosexuales, travestis, transexuales, que persiguen después durante mucho tiempo la historia de la biología, la historia de la medicina, incluso hasta ahora, la cuestión de un cuerpo habitado, pues no se sabe quién, es decir, una cuestión que podríamos llamar de posesión, un cuerpo poseído o habitado, bien, pues las nociones hombre y mujer pertenecen a una metafísica y a una somatopolítica soberana en el que el cuerpo está habitado por el poder teocrático. Ese poder teocrático emana y se inscribe en el cuerpo como autoridad, tomando la forma del padre y de la masculinidad. Ese es el, cuando hablamos de heteropatriarcal, porque en una de las cosas por las que hay un paréntesis, es precisamente porque históricamente en las tradiciones diversas del feminismo, la noción de heterosexualidad, como sabéis, tardó mucho tiempo en aparecer como noción crítica. Hay que esperar a prácticamente 1980 para que la heterosexualidad sea concebida como régimen político, no como práctica únicamente. Y por tanto, durante mucho tiempo, y sobre todo en el feminismo, tanto los feminismos de la igualdad como la diferencia, los marxistas y los neo-marxistas, la noción de patriarcado parecía como una noción precisamente que permitía hablar de esa opresión común. La opresión común es el patriarcado. Bien, el problema es que la opresión patriarcal y el patriarcado es una opresión relativamente arcaica que se inscribe en el cuerpo de las sociedades anteriores a la modernización, anteriores al siglo XIX. ¿Me seguís? Estas sociedades son fundamentalmente teocráticas y patriarcales en cuanto que el poder que habita el cuerpo, el poder de Dios que habita el cuerpo, lo encarna como cuerpo masculino y padre. ¿Me seguís? Bien. Esa somatopolítica soberana y teocrática va a producir un modelo de sexualidad que todavía no es casi un modelo binario, es casi un modelo prebinario, puesto que el sujeto político es únicamente el hombre y el sujeto sexual es únicamente el hombre. Eso es lo que el historiador de la sexualidad denomina Lacio, Thomas Lacio, un historiador de la sexualidad canadiense que ha trabajado con los archivos anteriores al siglo XVIII, denomina un régimen monosexual. Es decir, que antes del siglo XIX, el único sexo reconocido como sexo es el sexo masculino, el sexo generador, el sexo del padre. Por tanto, en su encarnación física, orgánica, es un pene. De ahí luego todo el... Veremos a ver todas las complejidades que se generan después con la historia, es decir, con este feminismo que lleva arrastrando durante siglos y siglos el palo, el pene, el libro, no sé qué, no sé cuál. Esta es una historia arcaica que tiene una inscripción en el cuerpo muy precisa. Por tanto, es decir, estamos en un momento casi anterior al modelo binario con el que conocemos ahora mismo. Este modelo va a cambiar radicalmente con la revolución industrial. Me parece absolutamente necesario y fundamental que pensemos la historia de la sexualidad como una de las historias de la tecnología. Eso ya sé que para mucha gente es aberrante. Para mí es absolutamente fundamental. No podemos separar la historia de la sexualidad de la historia de la tecnología occidental. Y por tanto, ya veréis como ese modelo binario, precisamente, la invención del nuevo modelo binario, que además va a corresponder no solamente a una metafísica, sino a una estética del cuerpo, y esta cuestión es absolutamente fundamental, puesto que muchos de los debates que circulan hoy en día y que estamos sobre la mesa tienen que ver con algo tan simple como es una estética del cuerpo. Bien, pues, ¡uh, una araña!
Un comercio animalizador.
Del siglo XVII y XVIII, de la mano de un proceso de revolución industrial y de colonización del mundo, es decir, de un proceso de expansión colonial de Europa. Lo que va a ocurrir es que va a haber una secularización del cuerpo. Dicho de otro modo, este poder teocrático que habitaba el cuerpo va a desertarlo. ¿Me seguís? Durante un momento ese cuerpo aparecerá como vacío, deshabitado, desposeído, desencantado, etcétera, etcétera. Creo que todas estas nociones que os pueden resultar absurdas, creo que son absolutamente necesarias para pensar nuestro momento político. Es decir, estamos habitados, poseídos, encarnados, vampirizados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas no son nociones extrañísimas, no, son nociones de nuestra historia política. Y lo que va a ocurrir cuando se retira el poder teocrático del cuerpo, o en parte se retira el poder teocrático del cuerpo, es que el cuerpo va a estar rehabilitado por otro conjunto de poderes. Y esos nuevos poderes son los poderes institucionales y los poderes estatales, que de alguna manera toman el lugar que antes había tenido el lenguaje y la narración teocrática. Al mismo tiempo, se van a generalizar toda una serie de métodos de vigilancia y de control que ya conocemos. Se inventan todo un conjunto de nuevas tecnologías. Cuando hablo de tecnologías, estoy hablando de cosas rarísimas, ¿eh? De tecnologías institucionales muy precisas, como por ejemplo el matrimonio, como por ejemplo los espacios de secuestro institucional, como el espacio doméstico, un espacio de secuestro institucional a vida, durante toda la vida, o de encierro temporal, como el hospital o la prisión, por ejemplo. Es decir, están apareciendo un conjunto de nuevas técnicas de gestión y producción de la subjetividad. Y junto con estas nuevas técnicas van a aparecer varias cosas. La primera es que, habitado por sus nuevos poderes institucionales, el cuerpo, esa especie de, si queréis, de envoltorio, de órgano expandido, si queréis, raro, de su cuerpo, va a empezar a decir yo de una manera muy particular y, por tanto, a generar ficciones de interioridad, a generar ficciones de identidad que son absolutamente nuevas. Cuando digo ficciones de identidad, me refiero a narrativas, imágenes, mitologías, sin las cuales la identidad como tal no existe. Junto con estas nuevas ficciones, que ya os contaré ahora, ya sabéis cuáles son, pues ya os voy a contar ahora cuáles son, aparece un nuevo modelo de diferencia sexual, que es precisamente el modelo en el que se inscriben ahora, todavía, los nuevos debates en torno a la intersexualidad y la transexualidad. Ese modelo de diferencia sexual es ni más ni menos que una estética política de los órganos. Es decir, los órganos van a cobrar un valor en una estética política. Evidentemente, si leéis una historia de la medicina, lo que veréis en ese momento es la aparición de un conjunto de órganos que por primera vez se nombran como órganos femeninos, es decir, por primera vez los ovarios aparecen como ovarios y no como testículos internalizados, ¿me seguís? Por tanto, la aparición de un órgano sustancial y definitivamente femenino, y opuesto, además, es decir, en una ontología de la oposición y no de la similitud, opuesto a los órganos masculinos. Es decir, ya la vagina ya no es un pene invertido, la vagina es un órgano femenino dedicado a la generación. Y por tanto, lo que estamos viendo aparecer en ese momento precisamente es una nueva metafísica del binario. Junto con esta, sabéis, entre paréntesis, sabéis que la hipótesis del historiador de la sexualidad, Thomas Latreau, acerca de por qué aparece en ese momento precisamente, es decir, en torno al siglo XVII-XVIII, por qué aparece este binarismo sexual orgánico y esta nueva estética política de lo masculino y de lo femenino, la respuesta de Latreau ha suscitado un enorme debate en Estados Unidos desde hace muchos años y en otros lugares. Su respuesta es que precisamente esa nueva estética de la diferencia sexual aparece para hacer frente al pequeñísimo, minúsculo movimiento prefeminista, si queréis, que hacía que por primera vez las mujeres estuvieran más presentes en la esfera pública y que por tanto pudieran demandar un estatus de iguales frente a la ley. ¿Me seguís? Es decir, precisamente en un momento en el que, las mujeres hubieran podido emerger en el espacio público como iguales, precisamente, curiosamente, en ese momento, en el discurso médico, aparece una teoría que defiende la radical diferencia de los hombres y las mujeres. Y esa teoría es una teoría de la generación que va a definir el espacio doméstico como un espacio constitutivamente generador y no como un espacio de trabajo, y el espacio y la esfera pública como un espacio político y de producción y como un espacio masculino. ¿Me seguís hasta ahí? Fijaos, lo que estoy intentando transmitiros es que la invención o la aparición de ciertas secciones políticas no solamente es el efecto de lo que podríamos ingenuamente pensar evolución de la biología o la medicina o el cambio, por ejemplo, en los instrumentos de representación del interior del cuerpo, como podría ser el microscopio, etcétera, etcétera. No. Es decir, esos cambios se inscriben, la aparición de nuevos órganos, o lo que podríamos llamar la invención de nuevos órganos, se inscriben en un contexto político mucho más amplio. En un contexto en el que precisamente el espacio político se está redefiniendo como un espacio sesgado, absolutamente distante entre lo femenino y lo masculino. Y ahí esa estética de la diferencia sexual es fundamental. Bien, yo creo que esa es una de las cuestiones que arrastramos empíricamente en los debates actuales contra la patologización de la transexualidad por la no intervención en los derechos intersexuales, etc. Una de las cuestiones que estamos atacando precisamente es esa estética política que aparece en torno al siglo XVII y XVIII y que se va a convertir en un instrumento de gestión política del cuerpo y de gestión administrativa, y que en el siglo XIX será simplemente, estará absolutamente inscrita en la ley. ¿Cuáles son algunas de las características de ese nuevo modelo, de esa nueva estética política? Una de ellas, muy clara y muy importante, es la continuidad estricta entre el sexo y la reproducción. Es decir, el hecho de que todo acto sexual, toda práctica sexual, tenga que conllevar o pueda conllevar una práctica o un efecto, si queréis, de reproducción sexual. Y por tanto, la patologización de todas aquellas prácticas sexuales que no conllevan reproducción sexual. Creo que es absolutamente fundamental que si pensamos en el debate actual de despatologización de la transexualidad, pensar que no hace mucho un debate en el que los términos no eran semejantes, pero que en muchos sentidos tenía muchas cosas que ver, hubo un debate en torno a la despatologización de la homosexualidad. Es decir, quizá en la sala, no es algo que yo haya vivido, pero todavía las generaciones más jóvenes seguramente lo habrán olvidado. Es decir, pensemos que la noción de homosexualidad aparece como una noción patológica. Es decir, y esta es una de las claves de nuestra lucha política. La mayor parte de las ficciones políticas con las que nos enfrentamos están inscritas en los discursos científicos que aparecen en torno al siglo XIX hasta la contemporaneidad. Algunas de ellas, no todas, justo como os decía ahora, una de las ficciones más recalcitrantes, que es la de hombre y mujer, está escrita en un discurso precientífico y teocrático. Es decir, ya esto es el colmo. ¿Me seguís? Es decir, la cosa es grave. Es decir, estamos en el feminismo, llevamos años cortando, arrancándonos un pelo por una noción cuyos orígenes son realmente teocráticos y anteriores incluso al siglo XIX. O sea, es que, fijaos en la dimensión política de la guerra que estamos llevando aquí. Y por tanto, con esa nueva estética política de la diferencia sexual que aparece en torno al 17 y 18 y que se cristaliza en el 19, aparece la categoría de homosexualidad y del homosexual, el homosexual como figura, como esencia, es decir, no, ya no la práctica de la homosexualidad, sino el homosexual. Pero aparecen también otras ficciones extremadamente interesantes, es decir, las ficciones más sólidas de la raza y de su purificación son contemporáneas de la ficción de homosexualidad y heterosexualidad. Una de las cosas que me gustaría decir es que cuando siempre tenemos la impresión que, a pesar de esto que yo os decía ahora, de que las nociones políticas con las que trabajamos provienen en parte, en muchos aspectos, del discurso científico y médico, siempre tenemos esta visión, si queréis, determinante y absolutamente causal de la relación somatopolítica, de la relación cuerpo-subjetividad-poder, como si de alguna manera el poder viniera a inscribirse sobre los cuerpos, ¿no? Sin que los cuerpos pudieran hacer absolutamente nada, dicho de alguna manera, ¿no? Es decir, bien, esto no sucede de este modo, y no sucede de este modo ni siquiera en la invención de las nociones de homosexualidad y heterosexualidad, puesto que, como sabéis, esas nociones no las inventa exactamente el discurso médico, sino que aparecen en las cartas que se envían un jurista prusiano que tiene que renunciar a su puesto de jurista, digamos, por sus prácticas sodomitas, y que en 1868 comienza a escribirse con un impostor muy curioso, que es Kerbeni, que es una especie de viajero nómada que se inventa constantemente que es médico, que es escritor, que es abogado, pero nadie sabe exactamente qué es. Y entre Ulrich y Kerbeni empiezan a escribirse unas cartas en las que dialogan lo que les está sucediendo y dialogan cómo van a escapar de la nueva ley del código prusiano que está persiguiendo las prácticas sodomitas. Y es en esa correspondencia que después utilizarán los médicos de la época en la que aparece por primera vez la distinción homosexual y heterosexual. Lo curioso es que Kerbeni, que como os digo, es una especie de loco nómada, logra vender la categoría homosexual y heterosexual a Gasker, que es un zoólogo de la época, que la incluye en su primer texto de zoología general, y cuando clasifica las especies, por primera vez inscribe la distinción homosexual heterosexual para clasificar la especie humana. ¿Me seguís? Es que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo un proceso muy semejante a lo que está pasando aquí cuando estamos inventando la noción de transfeminismo. Es decir, es un proceso de invención de ficciones políticas. Este proceso es al mismo tiempo un espacio de normalización y un espacio de agenciamiento. Es decir, no, la medicina no se sacó sola de la manga la noción de heterosexualidad o homosexualidad, sino que fue necesario que en algún momento algunos de los cuerpos implicados en ese debate dijeran yo. Es decir, fueran capaces de reconocimiento subjetivo acerca de lo que estaba sucediendo, que es algo de lo que nosotros estamos haciendo aquí todo el tiempo, con esta historia de que si me defino como no sé qué, que si me defino como no sé cuál. Es decir, y el espacio en el que está surgiendo el cuerpo y la subjetividad es precisamente en esa tensión entre los discursos médicos y lo que estamos inventando aquí, cada uno como un risicardelis de nuestra época. Y todo esto para deciros que ese espacio que aparece, si queréis, como tremendamente definido y ramificado, etc., es un espacio de proliferación de ficciones. Bien. Fijaos que lo que va a suceder curiosamente es que primer movimiento que va a alcanzar una relevancia política importante a finales del siglo XIX, no va a ser el movimiento homófilo, es decir, ese movimiento que había lanzado Ulrich, que es el primero que inventa una noción de tercer sexo, sino que el primer movimiento político con una fuerte incidencia va a ser el movimiento feminista, el movimiento de emancipación de las mujeres, sufragista, y el movimiento de lucha antiesclavista, es decir, el movimiento criticando, por tanto, fijaos, dos de las nociones absolutamente estratégicas de la somatopolítica del XIX, mujer y raza. Por tanto, reinscribamos el feminismo como lucha somatopolítica y veamos qué pasa con ese feminismo después. Una de las cosas que me gustaría anotar, entre tanto, es que Ulrich, este amigo nuestro de 1868, cuando habla de lo que él considera el tercer sexo en su momento, se refiere de nuevo a esa teoría habitacional o de la posesión de la que hablábamos antes. Pero ya no está poseído por el poder divino o por Dios, sino que él define el tercer sexo como un alma de mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. ¿Sabéis que es una de las retóricas absolutamente definitorias de lo que después serán todos los discursos en torno a la transexualidad y la gestión clínica de la transexualidad? Lo que me parece absolutamente crucial e importante es que Ulrich defina la condición del tercer sexo como una condición de infierno y que, por tanto, de algún modo haga una crítica implícita a las instituciones de encierro y de secuestro que dominan el siglo XIX. Es decir, el espacio doméstico, el hospital, el colegio, la prisión, etc. Bien, si esto fuera así, este marco fuera de ahí, si nos pudiéramos parar aquí, evidentemente tendríamos que pensar únicamente en la pertinencia y la aparición de los movimientos gays y lesbianos en los años 60-70. Pero eso sería o es totalmente erróneo, puesto que si repensamos la historia de los movimientos gays y lesbianos en los años 60-70, nos daremos cuenta que la fracción más visible y seguramente más crítica del movimiento gay lesbiano en los años 60-70 fue precisamente la fracción que podríamos denominar travesti transexual. Y por tanto, en ese sentido, deberíamos inscribir directamente una corrección histórica en el modo en el que narramos nuestra propia historia de los movimientos gays y lesbianos. Es decir, la historia de la flagela gay se hace siempre como una historia de acumulación de siglas que responden a la llegada de nuevos colectivos. La llegada de nuevos colectivos, esos colectivos que no estaban allá antes y que de repente, ¡ay, mira, de transexuales! Demos de la vuelta a esa historia y revisemos qué está sucediendo en los años 60-70, ese movimiento que llamamos Stonewall, que celebramos de distintas maneras más o menos apropiadas, ese movimiento fue un movimiento de crítica radical del binarismo de género. Y fue un movimiento fundamentalmente visible y liderado por, sobre todo, las lesbianas masculinas y los travestis y transexuales. Por tanto, es decir, lo que está sucediendo aquí, a lo mejor es una corrección histórica. A lo mejor no es de repente la gran avanzada de, oh, Dios mío, llegaron los transexuales, los recibimos, no los recibimos. No, el problema es que los transexuales, los travestis, las machibulas, etcétera, fueron el origen del movimiento gay lesbiano que después, el movimiento gay lesbiano institucional se encargó de purificar y de expulsar de algún modo. Y ese proceso es el proceso de normalización política que llevará a la aparición de las políticas de identidad gays y lesbianas en los años 80. Y conocemos muy bien porque va a llegar, es decir, en nuestro contexto, va a llegar este proceso, si queréis, de políticas de identidad, llegará algo más tarde por la cuestión del franquismo, pero si estudiáramos la visibilidad de los travestis y las transexuales durante el fascismo, veríamos que es precisamente en torno a ellos, en torno a los que se aglutinan las primeras rebeliones en las manifestaciones del 77 y 78 de Barcelona. Sí, por tanto, corrección histórica más que nueva base. Bien, hasta aquí la cosa ya está muy agitada. Hasta aquí la cosa está muy agitada. El problema es que, entre tanto, es decir, si pensamos en los años 60-70, el problema es que, entre tanto, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha producido un cambio, una transformación absolutamente radical de la metafísica del binario, con la que estábamos trabajando, mal que bien, y a la que había, por supuesto, un cierto número de resistencias de los movimientos feministas, los nuevos movimientos purificados, gays y lesbianos, es decir, esa transformación, esa mutación, si queréis, del modelo somatopolítico, es esa transformación que yo he denominado farmacopornográfica. De la misma manera, ¿por qué la he denominado farmacopornográfica? Os lo contaré ahora, pero igualmente, en un interés de proliferar las ficciones que puedan transformar los modos de hacer política. Lo que se va a producir en los años 40 es absolutamente crucial para entender los debates contemporáneos en torno al género y la sexualidad. De modo que si no repensamos los años 40-50, no podremos establecer una nueva gramática política que sea capaz de construir o de atacar en la nueva metafísica del binario, por decirlo de alguna forma. Lo que va a suceder en los años 40, de manera muy, muy amplia, es una transformación de las tecnologías de la guerra. Fijaos, ¿de qué salimos en los años 40? Es decir, pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en qué ha sido la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es dos apoteosis tanatopolíticas, dos apoteosis de la muerte extraordinarias. Una, Hiroshima, otra, Auschwitz. ¿Vale? O sea, dos cocteleras de potencia incalculable. Lo que va a suceder a partir de los años 40 es una remodelación de las cocteleras que poco a poco se van a transformar en tecnologías de la comunicación y en tecnologías del consumo. Es decir, nos vamos a comer Hiroshima, nos vamos a comer Auschwitz, directamente. Y esto es más serio de lo que parece. Si esto puede parecer una frase dicha así, pero la cuestión es tremendamente compleja, puesto que la pregunta por las tecnologías de la guerra atraviesa todas nuestras políticas.